Radio Sintonía, 30 años de radio.
Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro resumen informativo escuchando las declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que consideraba otra gran noticia para Canarias el fallo del Tribunal Supremo que obliga al Estado a garantizar en el plazo improrrogable de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de los menores migrantes que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla. Para Clavijo, esta medida cautelar da la razón al gobierno autonómico en su ofensiva judicial para proteger a estos menores.
Pero trata un asunto que no tiene que ver con la distribución. El auto del Supremo lo que viene a determinar es que todos los menores que son susceptibles de asilo o protección internacional y lo soliciten tienen derecho y es el Estado quien tiene que prestarlo. Luego lo que el Supremo le viene a decir al gobierno de España es lo que llevamos un año y pico diciéndole, y es que todos aquellos menores no acompañados que provienen de Mali, que son en torno a unos 1.400 los que tenemos en este momento, no era competencia de la comunidad autónoma, era competencia de la administración del Estado. Yo creo que en un auto o en la aceptación de esa medida cautelar que desde Canarias pusimos, el Supremo ha sido contundente diciéndole al Estado que ha hecho dejación de funciones, que es su responsabilidad, y le da 10 días, obviamente, para que esos menores pasen al sistema nacional de refugiados políticos o de todos aquellos que están perseguidos por su condición, porque vienen de conflictos bélicos o por su condición sexual o religiosa.
Ha insistido Clavijo en que se trata de un asunto paralelo a esa distribución de los menores no acompañados en las comunidades autónomas. En este caso, el Estado se haría cargo de esos menores que han entrado en ese sistema nacional de acogida del Estado.
Suprema ha dicho, estos menores en esta condición es competencia suya, por lo tanto no es competencia de las comunidades autónomas y el Estado tendrá que asumirlo. Los que sí son competencia de las comunidades autónomas, la modificación del artículo 35 lo que ha dicho es que tiene que haber una distribución solidaria con unos criterios y al igual que esto, que protejan el interés superior del menor, ¿no? Y aquí, claro, durante mucho tiempo estos menores han visto vulnerado su derecho de estar en un sistema internacional de acogida por parte del Estado. Y yo, ahora lo que tenemos es que colaborar entre todos para revertir esa situación. Y por el otro lado es el artículo 35, que es la modificación de la ley de extranjería para la distribución de aquellos menores que no son susceptibles de estar en esta red de acogida internacional.
Y esta mañana hemos tenido la oportunidad de recibir aquí en los estudios de Radio Sintonía a Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Se ha referido a la ley del suelo que, según ha explicado, contempla que cada isla tome sus decisiones y que también plantee sus planes insulares y generales.
Lo que vamos a hacer con la ley no es cambiar la ley. Nosotros entendemos que la ley, esa descentralización que la ley plantea es correcta. Las islas tienen que tomar la decisión. Ahora bien, las islas tienen que tomar la decisión, pero también tienen que tomar la iniciativa a la hora de plantear sus modelos y plantear sus planes insulares y, en el caso de los ayuntamientos, sus planes generales. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el modelo de isla diseñado para el crecimiento económico, para crecimiento social, para desarrollar políticas de sostenibilidad en el territorio, que pueda ser un territorio que soporte la presión de los que aquí viven y los que aquí habitan. Y bueno, eso hay que planificarlo. Y eso se planifica, sin duda alguna, desde los propios cabildos insulares. El gobierno no planifica, no decide el modelo territorial que pretende cada isla. Por lo tanto, territorialmente, las islas deciden. Y en el ámbito municipal, deciden los ayuntamientos.
Miranda ha asegurado que en Canarias existe una indisciplina urbanística también en la isla de Fuerteventura con respecto a las edificaciones sin control en suelo rústico.
Estamos detectando que Canarias está soportando una indisciplina urbanística muy importante, Fuerteventura también, donde las edificaciones en el suelo rústico sin control están a la orden del día. Y bueno, tenemos que tomar medidas disuasorias para que esto no siga ocurriendo y para intentar controlar esta situación. Necesitamos la complicidad de los ayuntamientos, evidentemente. Pero sí vamos a hacer una reducción de contenido y una reducción de lo que son los plazos a la hora de las aprobaciones de los distintos hitos que tenga un documento. Pues reducir, pues si la ley estatal te permite 2 meses, pues nosotros lo llevaremos al mínimo permitido, que será 1. Con lo cual vamos a ir reduciendo temas para intentar que ese planeamiento no se vaya a 3, 4, 5 años.
Cambiamos de asunto y continuamos en este resumen informativo aquí en Radio Sintonía. El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo presentaba un recurso que ha sido finalmente admitido a trámite en el Tribunal Supremo a espera de la señalación de la fecha de deliberación y fallo. El abogado en defensa de los intereses del comité manifestaba que en los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida no se habrían valorado determinados documentos, entre ellos escrituras públicas que resultarían ser determinantes en el proceso. Escuchamos esa explicación por parte del representante del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, Miguel Socorro.
Hicimos bastante hincapié en la escritura, en una escritura del año 61, que es la que se ha basado en esta escritura, la que ha comprado el resto de una finca del Banco Internacional, una escritura del 61 que le hemos dicho a Madrid de que ya en esa propia escritura el pueblo no estaba en venta. En esa propia escritura no solo recoge un plano importantísimo para nosotros, el plano elaborado por el aparejador de Gran Canaria, don Victorio Rodríguez Cabrera, donde nominaba casa por casa en el año 61 quién eran los propietarios de la finca. Y no solamente esto, sino la propia escritura recogía un párrafo muy importante que le estamos diciendo al tribunal, que decía: se entiende que todo lo no edificado, deducida la superficie de las calles y de las plazas, son solares pertenecientes a los propietarios de la finca matriz, lo no edificado. Adjuntaban ese plano donde figuraba cada uno de los vecinos.
Radio Sintonía. Noticias.
Desde el Cabildo de Fuerteventura se ha celebrado que el proyecto para la construcción de un nuevo dique en Puerto del Rosario esté cada vez más cerca de ser una realidad. En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aprobado la propuesta de adjudicación de las obras por más de 37 millones de euros a la UTE, Sociedad Anónima Trabajos y Obras, Obras con UARTE. En dicha sesión del Consejo se contaba con la intervención de la presidenta insular Lola García y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera. Según exponía la presidenta, esta propuesta de adjudicación viene a dar respuesta a una reivindicación histórica de la isla de Fuerteventura. Y nos vamos hasta el municipio de La Oliva. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha aprobado técnicamente la redacción del proyecto de ejecución para la rehabilitación energética de 77 inmuebles protegidos de promoción pública en Corralejo, en el término municipal de La Oliva, aquí en la isla de Fuerteventura. y también en La Oliva, en este caso desde el Ayuntamiento y su Concejalía de Transportes, se ha aprobado en el pleno del día de hoy la creación de 6 plazas de taxis adaptados para PMR en el municipio. El objetivo, que se traslada desde el Ayuntamiento, es el de responder de manera directa a la demanda de la población del norte en este sentido. Y el Partido Popular de Fuerteventura ha llevado a pleno una pregunta sobre el acceso a la montaña de Tindaya, que permanece cerrado al público desde el año 2019, con el objetivo de proteger su valor patrimonial. Esta iniciativa la defendía la consejera popular Gemma Ibáñez, con quien teníamos la oportunidad de conversar esta mañana aquí en la radio.
Realmente me lleva a plantear esto la cantidad de gente que me comenta y pues el interés que tienen en a lo mejor poder visitar la montaña, ¿no? A ver, nosotros partimos de la base de que lo más importante en todo este asunto sería la conservación, el cuidado y el respeto por todo lo que supone la montaña de Tindaya y todos los elementos que ella lo componen, ¿no? Y todo lo que la rodea y toda su historia y toda su polémica y todo lo que... Pero hay mucha gente que a día de hoy todavía en su hoja de ruta cuando vienen a Fuerteventura y lo que tienen intención es de visitar la montaña de Tindaya. Entonces te preguntan, bueno, vale, sí, está bien, está cerrado por un tema de protección, pero a lo mejor se puede organizar alguna forma de poderlo visitar, ya bien sea con visitas guiadas o teniendo una protección real y diaria en la montaña que permita cierto número de accesos de personas al día. No sé, ver si hay posibilidad de hacer algún desbloqueo a este cierre que hay ahora mismo a día de hoy, ¿no?
El relato informativo nos lleva hacia el sur de la isla de Fuerteventura. El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha llevado a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de los jardines en la localidad de Costa Calma, con el fin de mantener el entorno en óptimas condiciones. Esta mañana, el concejal Alexis Alonso nos ha hablado también acerca de la necesidad de mejorar las condiciones de los vecinos y vecinas de la zona.
Costa Calma es un pueblo que necesita mucho cariño y mucho trabajo, y bueno, y con el tema del agua exactamente lo mismo. Son los vecinos que más caro pagan el agua en yo creo que en la isla, casi a 5 euros el metro cúbico, y bueno, nosotros estamos peleando para que esos servicios sean municipales y que los vecinos de Costa Calma pues sean igual que cualquier vecino de este municipio. Y yo creo que es una zona turística importante, de las más importantes del municipio, y tenemos que invertir en esa zona, bueno, con diferentes recursos de Gobierno de Canarias, pues Ayuntamiento, Cabildo, y en eso estamos.
Hacemos un pequeño alto en este resumen para hablarles de Mercadona, que ha trasladado su objetivo de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo en un esfuerzo por ofrecer un surtido que dé respuesta a los diferentes tipos de alimentación. Están implementando desde esta cadena los formatos adaptados a esos nuevos hábitos de consumo dirigidos a los etiquetados que hacen más visibles los valores nutricionales y mejoras en la composición de productos para que sean más saludables. Son algunas de las medidas que la compañía está llevando a cabo para facilitar una cesta de la compra equilibrada. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos también que el Servicio de Urgencias Canario ha adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, ha intervenido en 17.703 incidentes sanitarios en la isla de Fuerteventura en el año 2024. Las asistencias relacionadas con accidentes de tráfico o de otro tipo se incrementaron en un 3,35%, alcanzando los 2.933 incidentes. Y recordándoles ese aviso que se traslada desde el Servicio Canario de la Salud, que elevaba a muy alto el riesgo por radiación ultravioleta en las Islas Canarias, una situación que estará activa al menos hasta el 30 de marzo y que hace más importante, si cabe, esa protección del sol, ese uso de la protección solar, incluso cuando vemos los días nublados. Con este aviso nos dirigimos hacia la Agencia Estatal de Meteorología para conocer más detalles acerca del pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura, que nos cuenta en este caso el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Fuerteventura continuamos con alisio flojo. En la primera mitad del día de mañana continuaremos con alisio moderado, aunque por la tarde amainará, quedando flojo de dirección variable. Esta tarde el cielo estará poco nuboso, aunque a últimas horas tendremos intervalos de nubes. No se descarta la entrada de calima ligera en horas de la noche, afectando especialmente en altura. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios o suben ligeramente, con máximas de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado, aunque de madrugada se esperan algunos intervalos de nubes. Continuaremos con calima. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios. Las diurnas subirán, especialmente en el este. Se espera una máxima de 25 y una mínima de 15 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, por último, viento del norte o nordeste de fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y antes de despedirnos, abrimos esa página cultural. Les recomendamos una cita para esta tarde a partir de las 5 en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Tendrá lugar la proyección del documental de Aurora Giordano, que es La belleza, en el que más de 30 mujeres han respondido a esta pregunta. Además, pone el cierre de la programación de Marzo Feminista de la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva. También está en la jornada de hoy, arrancaba esa quinta edición de Cuánto Talento aquí en la isla de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, concretamente en el Palacio de Formación y Congresos, un evento que se organiza en el marco de las Miniferias de la Ciencia y la Innovación de Canarias y que va a reunir a más de 30 divulgadores y creadoras de y creadores de contenido de renombre. Una y 40 minutos de la tarde, llega el momento ya de despedirnos, de poner el punto y final a este resumen informativo. Les recordamos que mañana tenemos en nuestra programación ese aniversario del 30 aniversario de esta casa de Radio Sintonía, en el que pues tendremos con nosotros al presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, en una entrevista especial. Sin más, damos paso a la música, como saben ustedes, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía, y les remitimos a nuestras redes sociales, también a nuestra web radiosintonía.com. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.